revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 127 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Estoy muy bien. Soy Víctor Sujov. Les saludo a todos desde mi trinchera en la Casa del Campo, en las afueras de Moscú, donde permanezco cumpliendo trabajo a distancia. También se va a juntar a nosotros, estando en Moscú, la capital de Rusia, nuestro colega Víctor Ternovsky.
Estando en Madrid, la capital del Reino de España, se unirá también Karen Méndez y quien les habla, Javier Benítez. Y ya empezamos a recordar cosas que han pasado un día como el de hoy o que se conmemoran en un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto. Empecemos con días nacionales. Austria celebra el 26 de octubre su día nacional, mientras que el país africano de Benín celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Y también merece la pena destacar que el 26 de octubre ocurrieron cosas interesantes. Así, un día como este, pero en 1965, en Londres, el grupo británico de rock The Beatles recibió la Orden del Imperio Británico por su contribución a la música del Reino Unido. Además, el 26 de octubre de 1971, en La Palma, en las Islas Canarias, entró en erupción el volcán Teneguía. O sea, su erupción en 1971 es la segunda más reciente de la isla después de la erupción volcánica que se produjo en 2021. El 26 de octubre de 2001, en Irán, se inauguraron, a pesar de la guerra, los Juegos Femeninos Musulmanes, con la presencia de más de 200 mujeres atletas de origen musulmán, entre ellas afganas y estadounidenses. Y por último, hablando de Estados Unidos, el 26 de octubre de ese mismo año 2001, el presidente George William Bush firmó la resolución 3162, conocida como Ley Patriótica, que brindó ilimitados poderes a la policía, la CIA y el FBI.
Muy bien, Víctor. Un día interesante también porque en el día de hoy, atención, se celebra el Día de la Suegra. Y lo dejo por ahí, Víctor.
Me parece muy bien.
Comenzamos con el programa.
Sí, cómo no.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia responde con firmeza a declaraciones de ministra alemana de Defensa. Al respecto, analista afirma que Rusia es uno de los pocos estados, junto con China, que le planta cara a la Alianza Atlántica. Cuba denuncia que la embajada de Estados Unidos desempeña un creciente papel de subversión política en la isla. Chile le declara la guerra a lo grande a la ciberdelincuencia. La cantante y actriz uruguaya Natalia Oreiro recibe la ciudadanía de Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Moscú rechaza y desmiente las declaraciones sobre la contención de Rusia y la posibilidad de incluso emplear armas nucleares que hizo la titular de defensa de Alemania y que pueden enterrar las relaciones entre la OTAN y Rusia, que prácticamente se han reducido a cero. Javi, si no te importa, vamos a recordar cuándo y dónde se produjo la escandalosa declaración de la ministra de defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer, que causó una firme reacción de Moscú.
Por supuesto, Víctor, tuvo lugar el pasado jueves cuando Kramp-Karrenbauer señaló a la emisora Deutschlandfunk que la OTAN debería dejarle muy claro a Rusia que está dispuesta a utilizar medios militares, incluyendo los nucleares, para contener a Moscú y para que a nadie se le ocurra la idea de atacar, por ejemplo, a los estados bálticos o a los socios de la OTAN en el Mar Negro. La ministra de Defensa alemana acusó a Rusia de emplazar misiles crucero y cohetes de nueva generación que podían alcanzar rápidamente el territorio alemán, al igual que de cometer violaciones del espacio aéreo de las tres repúblicas bálticas.
La jefa del Ministerio de Defensa alemana hizo declaraciones absolutamente inaceptables sobre la contención de Rusia y la posibilidad de incluso utilizar armas nucleares, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. La cartera rusa de Exteriores además emitió un comunicado en el que indicó que el desinterés por un diálogo serio con Moscú sobre la distensión fue demostrado en la víspera de la reunión de la OTAN por la ministra de Defensa germana, Kramp-Karrenbauer, quien subrayó que la OTAN debería mostrar su disposición a utilizar sus fuerzas armadas contra Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su esperanza de que los dirigentes razonables de Alemania sean capaces de evitar que su ministra quiera poner a prueba la fiabilidad de las Fuerzas Armadas rusas. La entidad también señaló que Rusia no amenaza a la OTAN.
A su vez, Víctor, el Ministerio de Defensa de Rusia convocó el lunes al agregado militar alemán y le entregó una nota en relación con las palabras de Annegret Kramp-Karrenbauer sobre la disuasión nuclear de Rusia. El representante de Alemania fue informado de que tales declaraciones provocan tensiones en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación, según subrayó el Ministerio de Defensa.
A su vez, el titular de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, respondiendo a los comentarios de la ministra de Defensa de Alemania, señaló que la OTAN está reuniendo constantemente las fuerzas cerca de las fronteras de Rusia, en medio de los llamados a la contención militar de Moscú. Es lo que dijo en la versión de nuestros colegas de RT.
En medio de los llamados a la contención militar de Rusia, la OTAN acerca sus fuerzas hacia nuestras fronteras continuamente. La ministra de Defensa de Alemania sabe bien qué consecuencias algo así trajo para su país y para el continente. La seguridad de Europa solo puede ser plena si no infringe los intereses de Rusia. Pero hoy es la OTAN la que no está preparada para un diálogo equitativo sobre este tema.
Shoigu además recordó que la implementación del plan de la OTAN de contención en Afganistán terminó en una catástrofe, con la que ahora está lidiando el mundo entero.
Como era de esperar, la polémica declaración de la titular alemana de la cartera castrense tuvo repercusión en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron el lunes por la noche en Tromsø los cancilleres de Rusia y Noruega tras una reunión que celebraron la jefa de la diplomacia del país escandinavo, Anniken Huitfeldt, y su par ruso, Sergei Lavrov. El ministro Lavrov, quien recalcó que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a quien calificó como su buen amigo, que en su tiempo fue un buen primer ministro de Noruega, ahora dice que la OTAN debe ser responsable de la seguridad de todo el mundo, incluida la región del Indo-Pacífico y América Latina. Y al referirse a las discrepancias entre Rusia y la OTAN, indicó:
quite a number of differences which we have, they are from the area of ideology. Who is number one?
Una parte de nuestras discrepancias radica en la ideología. ¿Quién es el número uno? ¿Quién gobierna el mundo? Escuchamos todo esto de nuestros amigos de la OTAN. Creemos que es necesario centrar la atención en la vida real. La OTAN dio rienda suelta a su imaginación pensando de una posible disuasión y preparativos para lanzar una ofensiva contra Rusia. La ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, dijo que deberían estar listos para amenazar a Rusia con el empleo de armas nucleares. Todo es una fantasía. Tal vez le dé placer a ella y a algunos de sus partidarios.
El tema de las relaciones Rusia-OTAN también fue abordado este fin de semana por el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, quien declaró que Moscú siempre apoyó el desarrollo en las relaciones con la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Pero antes explicó que la decisión de Rusia de poner fin al diálogo oficial con la Alianza Atlántica se debe al nuevo plan de defensa de la OTAN.
Nunca ha sido un secreto que la OTAN se mantiene en una postura agresiva. Este es un bloque que fue creado contra nuestro país. Y ninguna declaración pacifista, ningún disfraz de esta agresividad de la OTAN no son capaces de ocultar la misión verdadera de la alianza. Es un bloque agresivo que nos considera su enemigo y por eso no pasará nada terrible si nosotros, ante la intensificación de la agresividad, ante tales declaraciones de que lo primordial es pararnos, simplemente nos negamos a mantener estas relaciones. Pero ojo, es importante resaltar que a pesar de la agresividad de este bloque, Rusia siempre ha abogado por el desarrollo de las relaciones. Solo ahora, cuando ya se hizo evidente que todos nuestros esfuerzos son en vano, acabamos de hacer oficial lo que era real, recalcó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Rusia añadió, siempre toma decisiones para proteger sus propios intereses.
Asimismo, nos pareció interesante y bien acertada la explicación que ha dado en el contexto de las relaciones entre Moscú y la OTAN el vicesecretario del Senado ruso, Konstantin Kosachov. Opinó que en Europa hay ciertas fuerzas que no quieren que Rusia sea un obstáculo para la imposición al orden mundial de un modelo OTAN-céntrico. Y en referencia a la escandalosa declaración de la ministra de Defensa de Alemania sobre la necesidad de contención de Rusia con todos los medios, incluidas armas nucleares, el senador Kosachov replicó que la OTAN inventa amenazas que necesitan ser compensadas para evitar una trampa.
El vicepresidente del Senado explicó que no se refiere a nadie en particular, pero señaló, bromeando, que ahora es frecuente en Internet el siguiente meme. Aparece la portada de un manual donde está escrito: ¿Cómo gobernar al mundo sin atraer la atención de los psiquiatras? Tengo una sensación de que los de la OTAN tratan de resolver este problema cada vez más, pues desean mucho gobernar al mundo. Sin embargo, si lo declaran tal cual, seguramente llamará la atención de los psiquiatras. Para no caer en esa trampa, siempre inventan amenazas que requieren una recompensa. Todo este tema de una amenaza rusa que cada vez va cobrando más fuerza durante los últimos 30 años está llamado exclusivamente a compensar sus pretensiones unilaterales y no respaldadas por nada, de mantener su liderazgo mundial al que se acostumbraron durante los últimos 5 siglos y que no quieren perder bajo ninguna circunstancia, resumió el senador ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento el tema que tratamos antes de la pausa, pero ahora con una mirada más analítica. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Nos situamos en el día 20 de octubre, cuando el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, hizo una serie de consideraciones. Él dijo que Estados Unidos, con el pleno apoyo de sus aliados de la OTAN, han intensificado sus esfuerzos para modernizar las armas nucleares y tácticas y los lugares de almacenamiento en Europa. Y además calificó de particular preocupación el hecho de que los pilotos de los Estados miembros no nucleares del bloque militar participen en ejercicios de uso de armas nucleares. Vemos esto como una violación directa del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. Fue lo que declaró Shoigu. Además subrayó que la presencia de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia está creciendo. Por ejemplo, el número de vuelos de aviones tácticos y de reconocimiento de las fuerzas aéreas de la OTAN en las zonas colindantes con la Federación de Rusia ha aumentado en un 30%. Al informar además que más de 30 ejercicios se realizan anualmente cerca de la frontera occidental de la Unión de Rusia y Bielorrusia, y denunció que la OTAN está atrayendo cada vez más a los países que no son miembros de la alianza, los casos de Georgia, Ucrania, Suecia y Finlandia, ¿no? Al día siguiente, en una entrevista que concedió a la emisora Deutschlandfunk de Alemania, la ministra de Defensa de Alemania, Annegret Kramp-Karrenbauer, señaló que la OTAN debería dejarle muy claro a Rusia que está dispuesta a utilizar medios militares para contener a Moscú y para que a nadie se le ocurra la idea de atacar, por ejemplo, a los estados bálticos, a los socios de la OTAN en el Mar Negro. En este contexto le respondió Shoigu a estas declaraciones, diciendo que la seguridad en Europa solo puede ser común sin infringir los intereses de Rusia, pero hoy es la OTAN la que no está lista para un diálogo en pie de igualdad sobre este tema. Y atención con lo que agregó Shoigu, dijo, mientras llama a la contención militar de Rusia, la OTAN está reuniendo constantemente fuerzas cerca de nuestras fronteras. La ministra de Defensa de Alemania debería saber bien cómo han terminado cosas parecidas para Alemania y Europa. Y aquí lo dejo en consideración todo esto para el doctor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sergio, con estas consideraciones, ¿no? Y lo que dice Shoigu, debería saber bien Alemania cómo han terminado cosas parecidas para Alemania y Europa. ¿Cómo explicas todo este contexto, ¿no? El análisis que ha hecho Shoigu, esas advertencias que lanza desde Alemania Kramp-Karrenbauer.
Pues muy fácil y muy didáctico. Siguiendo la obra de los muy conocidos Uderzo y Goscinny, los padres de Asterix, pues toda Europa se encuentra dominada por el eje euroatlántico, excepto una aldea, ¿no? En este caso, el país más grande de la Tierra. Y el país más grande de la Tierra, Rusia, está demostrando que puede sobrevivir a las sanciones internacionales, a la continua demonización de los medios de comunicación occidentales y ahora a una amenaza que es tremendamente grave en las palabras que ha señalado de Annegret Kramp-Karrenbauer, ¿no? La OTAN debe dejarle muy claro a Rusia que está dispuesto a utilizar medios militares para contener a Moscú de cualquier manera. Recordemos, Rusia nunca ha invadido un país de la OTAN. Rusia nunca ha lanzado armas a los países bálticos. Rusia nunca ha puesto su bandera en ninguna capital europea ni mundial en los últimos años. Rusia se ha defendido, como cualquier otro país, de injerencias externas, o ha defendido a la población de su etnia y de su lengua que está siendo oprimida en otros territorios, ¿no? Algo que cualquier país normal haría por sus ciudadanos y conciudadanos, ¿no? Pero claro, la amenaza que supuestamente más parece imaginativa que real, que supone Rusia para este mundo occidental que quiere dominarlo todo, como la vieja Roma del César ante la pequeña aldea de los galos Asteris y Omelis, pues está resistiendo. Está resistiendo porque hay una parte de la población muy grande que considera que el gobierno lo está haciendo bien o relativamente bien, y además otros países están viendo, como hemos señalado en otras ocasiones, que Rusia es uno de los pocos estados, junto con China y algunos países euroasiáticos o de América Latina, que le está plantando cara a este gran poder euroatlántico, que critica las supuestas acciones militares o amenazas internacionales de los países que no están bajo su redil, pero que a la hora de la verdad, y como tú has apuntado, lanzan un lenguaje bélico directo y además realizan maniobras prácticamente en la frontera de Rusia, además de intentar atraerse, por las buenas o por las malas, a antiguos socios muy cercanos a Rusia, Moldavia, Georgia o Ucrania.
Sergio, también en este sentido, tras las declaraciones de la ministra de Defensa de Alemania, fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia el agregado militar de Alemania en Moscú en relación a esas declaraciones, ¿no? Se entregó una nota al agregado, el representante alemán fue informado de que tales comentarios provocan un aumento de la tensión en Europa y no contribuyen a la normalización de la situación, es lo que subraya el texto, pero también se ha pronunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado donde ha calificado como absolutamente inaceptables las declaraciones de la jefa de defensa alemana en este sentido, ¿no? Por otro lado, también el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expresó su esperanza de que los dirigentes razonables de Alemania sean capaces de evitar que su ministra quiera poner a prueba la fiabilidad de las Fuerzas Armadas rusas. ¿Cómo debería interpretar Alemania y su ministra de Defensa estas palabras o estas consideraciones del Ministerio ruso de Exteriores?
Es una advertencia bastante clara. Hemos visto en las últimas semanas cómo los precios del gas y de la energía se han disparado y clamaban, llamaban a Putin, a Sajarova, a Lavrov, a los dirigentes rusos, a que hicieran todo lo posible para que bajara el gas. Claro, cuando necesitaban el apoyo de Rusia, llamaban a su puerta porque suben los precios, empeoran las condiciones de vida de los trabajadores y las familias no llegan a fin de mes. Pero cuando parece que la situación a través de Gazprom se estaba solucionando, ahora lanzan de nuevo una ofensiva que va a tener, pues como siempre, nulas consecuencias, porque Rusia está demostrando un poder soberano bastante eficiente y además hay actores por toda Europa que están llamando a una entente cordial con Rusia, no solo por el tema de la energía, sino por ejemplo por el tema de la propia crisis migratoria que ha ocurrido en Bielorrusia o que está surgiendo de nuevo en Oriente Medio. Europa necesita a Rusia, a un país soberano e independiente con sus propios valores tradicionales, y ese enfrentamiento absurdo para bien ocultar los problemas que tenemos en nuestro mundo occidental o bien para intentar atraerse a su esfera a antiguos socios de la Federación Rusa, pues creo que van a llegar a muy mal lugar.
Se ha reunido este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov con su homóloga noruega Anniken Huitfeldt y en rueda de prensa conjunta ha dicho el canciller ruso que la OTAN no es amiga de Rusia, incluso ellos decidieron no ser nuestros amigos al describir a Rusia y China como una amenaza para la organización. Conforme a Lavrov, su, entre comillas, buen amigo Jens Stoltenberg ahora insiste en que la OTAN debería ser responsable de la seguridad mundial. Pero además esta semana no solo está esta visita de esta alta funcionaria noruega, sino que además el presidente finlandés Sauli Niinisto visitará Rusia y se entrevistará con el presidente Vladimir Putin. El presidente Niinisto y el presidente Putin mantendrán negociaciones oficiales en el Kremlin. Además de las relaciones bilaterales entre Finlandia y Rusia, se discutirán varias cuestiones regionales e internacionales. Es lo que comunicó el presidente de Finlandia, precisamente, ¿no? Y ante este encuentro se ha pronunciado precisamente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo: ahora es más importante que nunca comunicarse con Rusia. Celebro el hecho de que Finlandia, como protagonista regional, pueda dialogar con Rusia y ayudar a la OTAN en nuestra interacción con Rusia. ¿Cómo se pueden interpretar estas líneas discursivas que van para un lado y para el otro desde los países de la OTAN y desde la OTAN mismo con respecto a Rusia? Primero diciendo lo que dicen, luego pidiéndole a Finlandia que sirva como nexo.
Pues que la OTAN tiene que reconocer la realidad del mundo en el que está viviendo. Trump intentó cargarse la OTAN porque la OTAN parece que sirve para bien poco. y ahora Stoltenberg se ha dado cuenta de que no hay unidad de acción, cada país en el fondo defiende sus propios intereses y Finlandia, que comparte una gran frontera con Rusia, pues no puede estar enfrentado a su vecino y durante muchos años amigo. Es decir, la realidad supera a la ficción a la hora de negociaciones que tienen que tener como objetivo fundamental la paz de los pueblos y la colaboración entre ciudadanos. La OTAN, sobre todo yo creo que por inspiración ahora de los nuevos halcones de Biden, intentan hacer demostraciones de fuerza en la frontera cuando han visto que en otros escenarios internacionales han perdido poder, desde Afganistán a muchos países ahora del norte de África, e intenta por ello presionar a la frontera euroasiática de Rusia para aprisionarla, para intentar que se convierta en un socio dócil, cosa que no va a suceder, pero a la hora de la verdad, Stoltenberg y los finlandeses saben que para resolver los problemas que tienen en común, energéticos, vuelvo a repetir, en el tema de las migraciones o en el tema de la cooperación internacional, se necesitan mutuamente. Occidente y Oriente tienen que estar unidos y no separados por temas que creo que no benefician a ningún lado.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
A través de su cuenta de Twitter, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció la desestabilización política que estaría provocando Estados Unidos en la isla caribeña. La embajada de Estados Unidos está desempeñando un papel creciente en los esfuerzos de subversión política. Es un comportamiento provocador y violatorio de la Convención de Viena. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de la embajada, aseguró Rodríguez. El mensaje del canciller fue citado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien agregó que la embajada de Estados Unidos en Cuba insiste en su triste y bochornoso papel de subvertir el orden interno en nuestro país. Frente a esas conductas, no nos quedaremos de brazos cruzados. Como en tantos años de lucha, tenemos la firme determinación de enfrentarlas y denunciarlas. Las declaraciones de ambos funcionarios llegaron poco después de que finalizara el segundo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, un encuentro en donde estuvo presente el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y en donde el presidente Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de querer violar la soberanía de su país.
El enemigo no cesa en su empeño de destruirnos. No nos perdona la osadía de que nuevas generaciones continúen la voluntad y el compromiso de mantener la independencia, la soberanía y la construcción del socialismo. El objetivo declarado del gobierno norteamericano es derrocar a la Revolución Cubana. La esperanza del enemigo es que nuestras grandes dificultades materiales resblandezcan al pueblo y lo hagan ponerse de rodillas. Por eso alimenta la desidia con la idea de que el país no puede resistir.
Díaz-Canel también denunció que el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene las 243 medidas coercitivas unilaterales que en su momento impuso Donald Trump para recrudecer el bloqueo que se mantiene contra la isla desde hace más de 60 años.
La administración norteamericana está atrapada por el deseo de ganar el voto de la Florida, y esos fines electorales condicionan su política hacia Cuba, que pasa a ser dominada por la mafia cubana americana de Miami. Estos hechos no son casuales. Hay una intención, una premeditación y un interés político. La estrategia imperialista es crear el máximo descontento dentro de nuestro país, fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ponernos cada vez más difícil la posibilidad de sobrevivir, para conducirnos al estallido de un conflicto violento.
Opositores al gobierno cubano dentro y fuera de Cuba han vuelto a utilizar las redes sociales para convocar manifestaciones para el próximo 15 de noviembre. Por ejemplo, el activista de la organización de la extrema derecha Fundación Libertad, Agustín Antonetti, quien en el mes de julio fue uno de los principales en convocar las manifestaciones en La Habana y posicionar en las redes sociales el hashtag SosCuba, ahora vuelve a posicionar el tema de Cuba en las redes sociales para que la gente salga a marchar el próximo 15 de noviembre y desde distintos países del mundo expresen su apoyo. El pasado viernes, Juan González, principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden, amenazó con tomar más medidas contra Cuba si se entorpece la manifestación. Estados Unidos responderá posiblemente con sanciones si se violan los derechos fundamentales del pueblo cubano o se procesa a los promotores de la marcha cívica opositora, dijo González a la agencia EFE. Ante esta amenaza, el canciller cubano le respondió por Twitter que la historia ha demostrado que los cubanos no aceptamos ni nos dejamos impresionar por amenazas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Promover el conocimiento y las buenas prácticas en materia de ciberseguridad es el objetivo del cuarto Seminario Internacional de Ciberseguridad a celebrarse el 28 de octubre en Chile, que sufre un auge sin precedentes de la delincuencia virtual. Así nos dijo Cristian Barrientos, de la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones del País Andino. Les invitamos a escuchar la entrevista.
El tema de la ciberseguridad es algo que está instalado a nivel global. Todos sabemos que la ciberseguridad implica un poco, en términos simples, defender las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, redes y todos los datos que éstas puedan contener de ataques maliciosos. Y bajo ese contexto, Chile no está ajeno para nada. Hace unos años atrás, la ciberseguridad básicamente estaba enfocada hacia el mundo financiero y empresarial. Y es por eso que muchas casas de estudio abrieron carreras profesionales y técnicas relativas a ciberseguridad. Sin embargo, producto de la pandemia y esta explosión ante este nuevo escenario, muchas actividades que se realizaban en forma presencial, ahora las llevamos a cabo de manera virtual. Las reuniones, las compras, los trámites en general ya son algo súper cotidiano, muy cotidiano. Y eso ha aumentado, en teoría, el riesgo de ser víctima de algún delito asociado a la tecnología. Principalmente los delitos que han aumentado, y vamos a hablar tal vez un poco más adelante en relación a eso, son los delitos de estafa. Las estafas virtuales son los principales delitos que han crecido. Sin embargo, también tenemos una gama importante de cyberstalking, deepfake, doxing, grooming, una serie de elementos que producto del uso de las redes, ya sea por efectos de estudio en los colegios, por efectos de trabajo, han proliferado y han crecido de manera importante. Pero sobre todo te puedo comentar en relación a lo que es las estafas y las defraudaciones a través de Internet, ellos son los principales delitos que han aumentado durante la pandemia.
Sí, si es posible un poquito profundizar en eso, le estaríamos muy agradecidos.
Mira, te puedo comentar que si yo comparo el 2019 en el contexto nacional, si yo comparo el 2019 con el 2020, hubo un aumento de alrededor del 30% de este tipo de delitos. Pero si yo comparo esos delitos en los primeros 5 meses del 2021 con el igual periodo del 2020, los delitos aumentaron en un 89%. O sea, sumamente significativo. Mira, aquí en Chile funcionan, cuando uno sufre un delito, hay 3 instancias para poder denunciarlo. Uno es directo en el Ministerio Público, lo otro es en Carabineros, que es la policía uniformada, y la otra forma es hacerlo directamente en la PDI, la Policía de Investigaciones, que es la policía civil. Entonces, las cifras que maneja la PDI, por ejemplo, el 2019, dice que recibió alrededor de 5.600 denuncias por delitos de estafa y defraudaciones. Un año más tarde, estas aumentaron a más de 7.000. Entonces, solamente en la PDI. Imagínate también lo que puede haber recibido Carabineros y el Ministerio Público. Si yo hago un enlace global, lo que nosotros hemos recibido es un poco la proyección de lo que se ha dado a nivel nacional, ¿ya? Un aumento significativo. Entonces, eso para nosotros es muy importante. Fue una de las cosas que nos motiva a nosotros a realizar este tipo de seminarios, que son de carácter académico, pero también educativo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder generar herramientas a la comunidad a fin de tener un poco de seguridad digital. ya que, como te comentaba al principio, la pandemia generó esta apertura hacia las redes y todo el mundo ingresó para estudiar, para comercializar, pero sin tomar los resguardos o no tener tanto conocimiento o nociones de seguridad. Mira, un dato que te puedo comentar en relación a Chile, a nuestro país, es que según un estudio de ITU, que es un organismo dependiente de la ONU, Chile se ubica en el puesto número 74 dentro del ranking mundial de ciberseguridad. Y básicamente porque evidencia vulnerabilidades o fallas en niveles tanto institucionales como educativos. Imagínate, en el 74 de una cantidad de 194 países miembros. Bueno, claramente la Federación Rusa aquí nos gana por un amplio margen. La Federación Rusa se ubica en el quinto lugar dentro de este ranking. Entonces, claro que sí, nosotros tratamos de nivelar hacia arriba y tratar de mejorar estos números. Y es por eso que se creó una Agencia Nacional de Ciberseguridad a fin de tener mayor madurez en las leyes, tener mayores medidas legales, técnicas, organizativas. ¿Para qué? Para poder contrarrestar estos índices. Mira, Chile, te comento que durante el 2020, producto de esta masificación del uso de la tecnología, sufrió más de 70 intentos de ciberataques por segundo. ¿Ya? Nuestro CECIR de gobierno, que es el encargado, el ente de supervigilar esta situación, trabajó ese mismo año más de 15.000 incidentes reportados por organizaciones estatales y empresas privadas. Nosotros somos un país pequeño y nuestros índices también son menores a otros. Por ejemplo, dentro de nuestra región, México nos supera en este tipo de incidentes, pero eso no es razón para que nosotros nos mantengamos ajenos, silentes, tranquilos frente a lo que está sucediendo. Y es por eso que nosotros como policía, además de generar la persecución penal, elaboramos, creamos, organizamos estas instancias académicas para, como te comentaba, generar herramientas a la comunidad para ver la forma de que ellos puedan también enfrentar de mejor manera el uso de la tecnología.
Sí, señor Barrientos, le agradezco muchísimo. Sabe, usted ya en parte respondió a una pregunta que quería hacerle, porque usted ha mencionado de qué tipo de ciberdelincuencia se trata. Usted, por ejemplo, ha mencionado estafas, entre otras cosas. Sabe, si es posible, yo le, no obstante, plantearía esta pregunta sobre, en términos generales, ¿no?, ¿de qué tipo de ciberdelincuencia se trata, ¿no? Porque usted ha mencionado ataques, por ejemplo, incluso a instituciones públicas, yo entiendo.
Claro, es tratar de capturar datos, principalmente eso, la captura de datos, más que nada. Pero el incidente principal que tenemos como delito son las estafas. Las estafas a través del uso fraudulento de tarjetas de crédito, simulaciones de compras, y mucho daño al patrimonio económico de las personas en forma virtual. Eso es lo principal que nos afecta, y no solamente de operadores a nivel nacional, sino también desde afuera. ¿Y por qué? Básicamente por lo que te comentaba, de si bien nosotros manejamos tecnología, y buena tecnología, pero nos faltan aún crear conciencia en la comunidad de tener resguardos, de estos resguardos. Y es por eso, voy a insistir, que el próximo jueves 28 de octubre se llevará a cabo la cuarta versión de este Seminario Internacional de Ciberseguridad, al cual denominamos Hiperconectados, Riesgos, Desafíos y Responsabilidades. ¿Por qué? Porque si bien nosotros al usar las redes, ¿cierto?, uno está impetrando ciertos riesgos, desafíos, pero también tiene que tener responsabilidad. Responsabilidad ante el uso de ellas, tener una higiene digital que nos permita navegar, trabajar, estudiar de manera segura en este tipo de áreas.
Señor Barrientos, y usted ha citado estadísticas, usted ha citado este ranking, y según este ranking, desgraciadamente, ¿no?, Chile se encuentra en una posición bastante vulnerable y Rusia se encuentra en una situación un poco mejor, ¿no? Yo quisiera preguntarle en ese sentido, teniendo en cuenta además la participación de Rusia en este seminario, ¿en qué medida para ustedes es interesante y en qué medida realmente les gustaría intercambiar, digamos, experiencias con Rusia? ¿En qué medida para ustedes es interesante la experiencia y quizás, no sé, ayuda o colaboración con Rusia en este ámbito? Esta sería mi pregunta.
La globalización y el intercambio de conocimiento, de experiencias, sin duda alguna, para nosotros es importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo en realidad de hacer este seminario? Primero, es promover el conocimiento. Segundo, es promover las buenas prácticas en materia de ciberseguridad. Entonces, si nosotros estamos frente a la Federación Rusa, que tiene una muy buena ubicación dentro de este ranking, donde para todo el mundo es sabido que se maneja muy bien en el área de la informática, de la ciberseguridad, para nosotros claramente es beneficioso poder captar, recopilar y asimilar todo el conocimiento, como te comentaba, y las buenas prácticas en esto. De verdad, para nosotros siempre, te decía al principio, la idea es nivelar hacia arriba, tratar de compararse o tener aliados, trabajar con referentes dentro de estos ámbitos. Y claramente Rusia es uno de ellos. Y es por eso que tenemos expositores, y no solamente este año, sino en años anteriores también ha sido así, y nos ha acompañado gente de la Federación Rusa ayudándonos, proporcionándonos conocimiento, orientándonos, y de verdad para nosotros ha sido fabuloso.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Eduardo Bonulli expuso sus criterios respecto al desmesurado aumento del precio de la energía en los últimos tiempos en la Unión Europea. Eduardo Bonulli, un paso al frente.
Este análisis es diferente y contrario a lo que dicen los burócratas de la Unión Europea. También contrario de lo que repiten los políticos, contrario de lo que sermonea los expertos de siempre y también lo que publican los medios masivos de prensa. Todos ellos pretenden culpar a estos aumentos de la luz y los simplifican y los justifican con la crisis energética global y con la escasez de energía en el mundo. Y así enredan el debate con que Putin esto, con que China lo otro, con Ucrania, con el populismo, con el comunismo y con lo que venga, hasta con la máquina de hacer chorizos. Pero no, nada de esto. Nada que ver. No se trata de un tema de geopolítica, ni de la guerra por el poder mundial, ni de la alta política. Ocurre que en Europa ahora hay que pagar los platos rotos de aquella orgía de las privatizaciones de fin del siglo pasado, cuando el embrujo de la apertura de los mercados encandilaba a los ingenuos y enriquecía a los oportunistas. Esto está pasando por el abuso continuado de las grandes empresas concesionadas y por el consentimiento de los políticos de la Unión Europea hacia un fraude sobre un servicio público imprescindible como lo es el de la electricidad. Esta subida de precios viene desde muy atrás. Hace tiempo que el aumento es como esas lluvias suaves, que nunca mojan pero terminan empapando. La diferencia es que ahora se ha hecho insoportable, porque la avaricia rompió el saco, porque la tajada sobre el bolsillo de los usuarios ya es muy gorda, porque son muchos con los que hay que repartir el pastel, y muchos también son los corruptos a los que hay que untar. Por eso, las causas del actual aumento descontrolado de los precios de la luz en Europa hay que situarla en tiempos anteriores a la pandemia, incluso en tiempos anteriores a la crisis financiera del 2008. Digo que estas causas vienen desde principios de siglo, cuando estaba de moda hasta privatizar las ideologías. Ahora los europeos están pagando las consecuencias del derrumbe total de la doctrina del libre mercado y de todas aquellas fantasías infantiles propias de Alicia en el País de las Maravillas.
Desde Colombia, el analista Juan Alberto Sánchez Marín abordó los comicios generales en Honduras y subrayó que no hay garantía para elecciones transparentes en el país. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
Es evidente que no existen esas garantías, el panorama es bastante complicado. Ahora se elige al presidente de la República, pero también no podemos olvidar, serán electos los diputados al Congreso y sus suplentes. Y la situación es complicada, como lo decía, el Consejo Nacional Electoral ya ha prendido alarmas acerca de los obstáculos a este proceso electoral. La ONU también ha hecho un llamado precisamente por la falta de transparencia y sobre todo pide que sea pacífico, pues es que hay mucha amenaza de violencia realmente. Hay una propagación de miedos, intimidación a los votantes. Además de que tenemos unos precedentes bastante graves en materia de fraude electoral, pues de ahí venimos realmente. Hay desespero por parte del oficialismo. Está abierta la posibilidad de que la opción de la oposición llegue al poder, máxime con la reciente alianza establecida entre Xiomara Castro y Salvador Nasralla, la cual fortalece aún más esa propuesta. Y eso es algo nada conveniente para el actual gobierno, ni para sus afanes de impunidad, que la necesita. Juan Orlando Hernández es un personaje reiteradamente vinculado con el tráfico y venta de estupefacientes. Su hermano, Tony Hernández, fue condenado ya a cadena perpetua. Y en esto lo más preocupante, según el propio juez del caso, se trata de un negocio amparado por el propio Estado hondureño. En otras palabras, por el propio gobierno de Hernández. Este señor viene de haber sido elegido gracias a un fraude electoral de grandes magnitudes que ocasionó protestas y muertos en una elección que hasta la OEA de Almagro criticó duramente. Cambió la Constitución hondureña en 2017, la modificó según sus intereses. Entonces todo está conforme para muchas opciones de fraude. Hay un ambiente enrarecido. Claro que hay una marcada manipulación desde el oficialismo en favor del candidato del Partido Nacional. Los medios, las empresas encuestadoras tratan de incidir en los votantes en favor del candidato, del empresario, del alcalde de Tegucigalpa, el señor Azura. Y además se trata de sembrar miedo de cara a las próximas elecciones. Tenemos una reforma al Código Penal escandalosa, una persecución a la protesta contra la corrupción que ya era grave, pues la vinculaba con el terrorismo y que ahora es gravísima. Es como una protección, un mecanismo de protección frente al próximo fraude.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En España crece la polémica luego de que el pasado 22 de octubre se le retirara el acta de diputado al parlamentario de Podemos, Alberto Rodríguez, luego de que el Tribunal Supremo lo condenara por supuestamente haber pegado una patada a un policía en una protesta que se realizó en el año 2014. Podemos pide la dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados y Rodríguez aseguró que elevará su denuncia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sobre este tema, nuestra compañera Karen Méndez conversó con François Favreau, analista político especializado en el lawfare e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
Fran, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, tuvo que abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados por una sentencia que lo declaró culpable por darle una patada a un policía varios años antes de ser electo diputado. ¿Cómo valoras tú esta situación? ¿Qué ves ahí?
Toda la situación está llena de irregularidades, como el propio marco temporal, es decir, los acontecimientos tuvieron lugar en una manifestación en Tenerife contra la ONCE en 2014. Y 7 años después ocurre esta sentencia que perjudica en primer lugar al diputado Alberto Rodríguez y también pues al partido político. Entonces, bueno, yo creo que es importante en ese sentido atendernos también a la propia sentencia porque está llena de irregularidades. Para empezar, la prueba documental, que son los videos que tenemos acceso en internet, en YouTube, donde se ve, donde se aprecia, por un lado, un vallado, ¿no?, donde se producen efectivamente unos altercados con la policía y se ve incluso con detalle la patada de un joven contra el vallado, el cual acomete contra la policía. Y donde se ve perfectamente que no está Alberto, que más es un tipo que mide 2 metros y salta a la vista. Luego, más adelante, justo por el lado contrario de la calle, aparece Alberto junto con una manifestación que lleva un cartel grande donde se ve perfectamente el lema de no a los recortes, 11 no. Y, de hecho, a raíz de esos altercados que te comento, hubo incluso 4 detenidos. Entre ellos, por supuesto, no estaba Alberto porque él no hizo nada. Algo también que me parece muy lamentable es que la derecha anda difundiendo unas imágenes, pero nunca el video, en donde se ve a Alberto y a un policía. Entonces, con la sola foto, uno puede dar rienda suelta a su imaginación y decidir si Alberto es agresor o agredido. Lo que ocurre es que existe luego un video en donde se ve perfectamente a Alberto en una actitud pacífica tratando de contener a la gente que protestaba. Y ese vídeo lo han difundido pues gente muy cara dura, ¿no? Como Macarena Olona, Toni Cantó, incluso más grave aún, un inspector de la Policía Nacional que se llama Javier Rodrigo, que por su cuenta de Twitter, al parecer, encima es profesor de primaria. Y encima en su foto de portada aparece con la bandera de España, un tipo al que deberían de echar del cuerpo de policía por mentiroso porque en ningún momento les interesa difundir el video de esa foto. Luego está el testimonio del propio policía, ¿no?, que acusa a Alberto Rodríguez, que está lleno de contradicciones a lo largo de toda la instrucción. Ni siquiera ese policía estaba presente en el vallado, donde se producen los actos violentos, y él mismo declaró que apareció en los últimos minutos de la manifestación. Luego, por otro lado, en la instrucción especificó que el momento de la supuesta patada de Alberto se produjo en el vallado. Es decir, no, como dice la extrema derecha, con aquella foto. Que eso es en un hecho que tiene horas después porque es de protesta contra los detenidos. Total, que luego los hechos jurídicos están llenos de irregularidades. La presunción de veracidad de un policía, por ejemplo, solamente existe en el derecho administrativo. Esto es, por ejemplo, si un policía dice que te asaltó un semáforo, tú dices que no, tiene primacía el testimonio del policía. Pero en derecho penal no es así. Su testimonio tiene el mismo valor que el de cualquier otra persona. De lo contrario, no estaríamos hablando de un régimen democrático ni de un Estado de Derecho.
Claro.
Entonces, en este caso, no solo un testimonio, sino múltiples pruebas en contra, como el testimonio del jefe de policía frente al dispositivo.
Lo curioso es que por este testimonio de este policía le quitan el escaño a un diputado por una agresión no probada, pero que ellos dicen que fue así muchos años antes de ser electo como diputado. Pero también recordamos que el caso de otra dirigente de Podemos, como Isa Serra, que también se vio obligada a dejar su escaño en la Asamblea de Madrid tras haber sido acusada por la justicia también de haber golpeado a un policía también durante una manifestación. ¿Qué está pasando? O sea, ¿realmente podemos hablar de un lawfare en España? O sea, ¿es la justicia aplicando como la guerra jurídica contra un partido político?
Sin duda. Y fíjate que en el lawfare se hace siempre hincapié en la articulación del ámbito mediático con el judicial. Pero también en España es muy relevante a otros actores que son los propios policías. Entonces, por ejemplo, el tipo este inspector de policía, Javier Rodrigo, que te cuento, que es capaz, él es policía, o sea, es inspector, y él difunde una foto y no quiere difundir el video. Entonces, ahí vemos a un actor político, no a un profesional de la policía. Y luego, pues los testimonios en el juicio de Isa Serra también. O sea, dan primacía a los testimonios de unos policías que ni siquiera estaban en los atestados policiales de aquella época, de cuando ocurrieron los hechos, y la prueba documental la interpretan de una manera muy espuria, porque hay más de 100 videos en donde no se ve ninguna parte de Isa Serra en el momento donde se producen los hechos violentos, donde además en el video lo que se ve es que toma la batuta los hombres. No hay ninguna sola mujer que aparezca arrancando una papeleta y lanzándose contra la policía, que eso sí que es de lo más inverosímil. Entonces, los policías, en el caso de lawfare en España, se convierten en personas fundamentales para poder articularlo.
Eso, ¿cómo actúa el lawfare aquí en España? Porque cuando hablamos de lawfare nos remitimos siempre a América Latina. Pero ¿cómo actúa en España? Porque además, como el poder judicial es uno de los poderes más que tiene mayor prestigio en el país, un poder incuestionable por la sociedad.
Claro, porque la palabra del juez prácticamente va a misa, ¿no? Pues sí,
¿cómo opera el lawfare
aquí? Lo que está ocurriendo en España. Sí, lo que demuestra el lawfare en España es que España es una democracia más débil de lo que nos han querido contar con este relato mítico de la transición y de la democracia y todas esas cuestiones, ¿no? Me recuerda mucho a América Latina, claro que hay diferencias sustanciales, pero que tienen sobre todo que ver que España está dentro del marco europeo. Entonces ahí en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se puede corregir estas prácticas judiciales reaccionarias. Pero sí, España no ha solventado su historia. Hay un historiador muy relevante, Ángel Viñas, que dice precisamente esto. Dice que él, la principal diferencia que encuentra en España con el resto de Europa es que España, por su transición, por sus 40 años de franquismo, no ha solventado sus heridas históricas. Y eso hace que en el ámbito judicial muchos elementos de la policía tienen actitudes muy reaccionarias, muy antidemocráticas. Entonces, bueno, España hay que entenderla como eso, como un país que no ha solventado sus heridas históricas.
En lo que va de año ya podríamos decir que se han cargado a dos dirigentes de Podemos. ¿Esto es un asunto solamente de Podemos o es un problema que afecta a todos los que ejercen la política en el país e incluso a la ciudadanía? Porque es la que vota estos cargos sí. Que después son destituidos.
Efectivamente. Yo añadiría a un tercero que es Pablo Iglesias. Para mí Pablo Iglesias también ha sido víctima sobre todo de una guerra mediática, ¿no? Ahí teníamos a Ana Rosa Quintana, que en las propias elecciones de Madrid, a falta de pocos días, seguía difundiendo el bulo de que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias de ancianos, cuando eso tenía esta comunidad de Madrid. Y le dio igual. Y Pablo Iglesias, por decir que Ana Rosa mentía en una entrevista a Cadena SER, Ana Rosa le contestó que Pablo Iglesias estaba señalando periodistas y que por lo tanto era un fascista. Entonces ahí vemos a periodistas convertidos en actores políticos, claramente. Entonces yo diría que son tres ya los que se han cargado. Y no solamente afecta a Podemos, por supuesto, también afecta a los catalanes independentistas, que son los enemigos históricos de España, ¿no? Ahí entra otra vez don Ángel Viñas. Los enemigos de la derecha española siempre han sido los independentistas, las periferias y la izquierda. La izquierda, que son una amenaza contra sus privilegios.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Natalia Oreiro, a quien la llaman cariñosamente Natalia en Rusia, acaba de recibir la ciudadanía de este país euroasiático.
Conceder la ciudadanía de Rusia a Oreiro Iglesias Natalia Marisa, nacida el 19 de mayo de 1977 en Uruguay, junto con su hijo Moyo Oreiro Merlín Atahualpa, nacido el 26 de enero de 2012 en Argentina. Se lee en un decreto firmado por el presidente ruso Vladimir Putin.
Un decreto que ha cumplido el sueño de esta célebre actriz y cantante uruguaya, quien se hizo famosa y adorada en Rusia a partir del estreno en 1999 de la telenovela argentina Muñeca Brava.
Oreiro realizó un sinnúmero de conciertos en esta nación, donde su popularidad nunca ha dejado de crecer, algo reflejado perfectamente en el documental Nasha Natasha, o sea, Nuestra Natalia.
Esta obra, presentada en Moscú en 2016, narra el día a día de esta uruguaya radicada en Argentina durante su gira musical por 16 ciudades rusas en 2015, cuando recorrió miles de kilómetros en tan solo un mes. Entre otros episodios, la película ofrece fragmentos de sus actuaciones, emotivas escenas de sus encuentros con los fans, dispuestos a pasar horas bajo la nieve y en medio del frío invernal para recibir el tren transiberiano en el cual su ídola viajaba por Rusia.
El estreno de la cinta tuvo lugar en el marco del prestigioso Festival Internacional de Cine de Moscú, donde Oreiro concedió una entrevista a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Creo que usted ya ha notado, y hoy, por ejemplo, se demostró claramente que el público ruso tiene mucho afecto a usted. Y entonces, ¿usted cómo ve y cómo explica ese hecho? Porque yo entiendo que a usted le sorprende, ¿no?
Me sorprende muchísimo. Desde muy chica viajo a Rusia. La primera vez fue en el año 2000 y no daba crédito que me quisieran y me conocieran tanto. Ese amor que yo pensaba que iba a ser una moda, que luego iba a descender y se iban a olvidar, por el contrario, siguió creciendo, siguieron conociendo más de mis trabajos, más de mi música, he regresado en muchas oportunidades a dar conciertos. Ahora, a fin de año, vuelvo a cantar en diciembre a Moscú y a San Petersburgo y a otras ciudades, y es algo que es inexplicable, me sucede muchas veces cuando vuelvo a Argentina, pero es cierto que te quieren y te conocen en Rusia, y me da cierto pudor decirles que sí, y la cantidad de amor que me entregan cada vez que vengo. Para mí es algo que llevo en mi corazón, es un país que me encanta, del cual me siento parte, y ya lleva muchos años de este vínculo. Ojalá sea eterno.
Y ese documental que yo diría que narra su vida, pero también narra su viaje por 16 ciudades de Rusia en un mes, ¿no? Y sabe, yo debo confesarle que verle en estos paisajes cuando está nevando, eso emociona mucho. ¿Cómo usted pudo soportarlo? Y
es que a mí me da mucha emoción y mucho agradecimiento que me esperen tanto. tantas horas bajo la nieve y que siempre estén ahí, para mí es muy importante. Y entonces yo cuando llego trato de estar un rato con ellos, de abrazarlos, de darles besos, porque no puedo creer que estén allí. O sea, si lo soportan ellos, ¿cómo no lo voy a soportar yo? Y además viajo de tan lejos justamente para entregarles mi música, mi cariño. Y es muy lindo porque el documental tiene un nombre puesto por ustedes, que es Naya Natasha. Cuando me empezaron a decir así, me daba mucha ternura y mucha ilusión y lo adopté. Siento que también me adoptaron ellos, ustedes, y creo que en un punto soy un poco rusa también.
Oreiro ha declarado repetidamente su apego a Rusia, apoyando al país a cada instante, en particular grabando la canción United by Love en tres idiomas, inglés, español y ruso, para el Mundial 2018 que se celebró en este inmenso país.
La artista también se manifestó a favor de inmunizarse contra el COVID-19 con la vacuna rusa Sputnik V durante una entrevista con el canal argentino América.
Nati, ¿se puede conseguir un par de Sputnik con vos?
Lo puedo intentar.
Sí, te la darías, sí. ¿No? La vacuna, sí. ¿Viste que está sí. Como esta cosa de te la doy, no me la doy?
¿La rusa?
Sí.
Si hay que darse la vacuna, me doy la rusa sin dudarlo.
Vamos, Natalia, con Rusia, para. Vamos.
En declaraciones al diario argentino Página 12, Oreiro decía en relación a la Sputnik V que hay mucho prejuicio en general, no solamente con la vacuna o con un país en particular. En este contexto insistía en que es tarea de todas las personas trabajar ese prejuicio interno que se tiene, que anda a saber de dónde les viene, si es hereditario, si tiene cierta maldad. Manifestó que incluso en la cultura existen los estereotipos y habló sobre Hollywood, su forma de construir la imagen rusa y cómo esto repercute en la confianza que la gente tiene sobre el biológico ruso.
Yo crecí viendo películas norteamericanas donde los rusos siempre eran los malos. Y eso está tan metido en nuestra cultura y no es real, porque si estamos hablando de política, no hay buenos ni malos en ningún lado. Entonces, me parece que además de desconocer que los científicos rusos son de lo mejor que hay en el mundo, es desconocer la historia, aseveró.
Hace unos meses, en ocasión del Día Nacional de Rusia, Oreiro publicó un mensaje en Twitter en el que lucía un kakoshnik rojo, el tocado tradicional para felicitar a los rusos con ocasión de la fiesta.
Rusia для меня тоже родина. Я вас люблю.
Rusia para mí también es mi patria. Los amo. Fue lo que dijo el artista, quien comentó a la prensa en junio de 2020 que había presentado los documentos necesarios para pedir la naturalización de este país, una iniciativa que, según sus palabras, se debía a una broma pronunciada en uno de los programas de televisión rusa. El presentador de la emisión puso a prueba a Oreiro para saber hasta qué punto es rusa, a lo que la cantante le contestó lo siguiente.
Me falta que Putin me dé el pasaporte, pero parece que no quiere.
Siempre,
Putin, dame el pasaporte. No existe otra extranjera más rusa que yo.
En este mismo programa, Obreiro bromeó que sería más rusa que Gerard Depardieu, el actor francés quien recibió la ciudadanía rusa en 2013. Vladimir Putin también le concedió la ciudadanía a Steven Seagal, colega estadounidense de Depardieu.
Al igual que a muchas otras personalidades de fama mundial. Es decir, crece y crece la familia Rusia. Y qué placer contar ahora con una compatriota como Natalia Obreiro. Bienvenida, Natasha.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 127 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde Moscú, Rusia, ¿quién les habla? Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez. Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.